404. No encontramos lo que buscas. Date un break and try again.
Esto es Comando Z,
donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lace Curbelo.
Aquí, Lace Curbelo, en otro episodio más de Comand Z Podcast. Hoy vamos a estar hablando sobre 150 años de orgullo. ¿De orgullo de qué? De orgullo de la comunidad LGTBQ. Hoy vamos a estar hablando sobre la historia y del diseño dentro de la comunidad LGTBQ. Y son 150 años de historia, son 150 años de muchas cosas que nos han pasado a la comunidad, de muchos momentos en los cuales el diseño se ha visto implícito, se ha visto de diferentes vertientes y hasta cierto punto nos ha servido de herramienta o de armas básicamente para la lucha que conllevamos, ¿verdad? Contra todos los problemas sociales, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel internacional. Así que hoy vamos a estar hablando sobre qué es el diseño LGTBQ. A lo largo de los años, la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer ha usado el diseño como mecanismo no solo de expresión, sino de instrumento de lucha por sus derechos, dignidad y vida justa. Daremos una mirada en el tiempo en cómo el diseño ha pasado de ser más que un simple código de color en nuestra bandera. Así que nos vamos a ir moviendo poco a poco alrededor de la historia y vamos a comenzar con The Man with the Pink Triangle. Antes que la bandera con nuestro arcoíris de colores resurgiera y fuera tomado como el símbolo representativo de la comunidad en los años 1970, la comunidad LGTBQ utilizó un triángulo rosa, el cual fue transformado de humillación a poder. Y muchos de ustedes deben estar pensando, de humillación a poder, ¿cómo pasa una cosa tan fuerte que es el término humillación hacia un símbolo, ¿verdad?, de empoderamiento? Bueno, este símbolo que una vez nos representó tiene unas raíces profundamente dolorosas en nuestra historia. En la Alemania nazi se cosía un triángulo rosa apuntando hacia abajo en las camisas de los hombres homosexuales en los campos de concentración para identificarlos y deshumanizarlos aún más. El ser gay era como era conocido en aquella época, o mejor dicho, homosexual, era básicamente ilegal en el 1871. Pero no fue hasta que el partido nazi tomó poder en el 1933, cuando surgieron realmente las represalias. Dentro de su misión como partido nazi era purificar Alemania racial y culturalmente. Por tanto, los nazis se hicieron cargo arrestando a miles de personas LGTBQ, en su mayoría hombres homosexuales a quienes veían como degenerados. Y la realidad es que esto, ¿verdad?, para mí es increíble pensarlo en el 2021, cómo arrestaban a personas simplemente por cómo se veían, porque no, yo me imagino que en esa época no andaban por ahí diciendo, ¡hey, mírame, soy homosexual!, sino si decían, ¡ah, esta persona es homosexual, hay que arrestarlo! Bueno, el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos estima que 100.000 hombres homosexuales fueron arrestados y entre 5.000 a 15.000 en campos de concentración. En el 1972 se tomó dicho símbolo como una de las liberaciones tras la publicación de The Man with the Pink Triangle, la primera autobiografía de un superviviente de un campo de concentración gay, gracias a Homosexual Akiton Wersblin, la HAW, la primera organización de derechos homosexuales en Alemania. Para mí es impresionante cómo un símbolo geométrico de tanta fuerza visual, por su simpleza, básicamente son tres esquinas, en un momento dado de nuestra historia fue un recurso de identificación para la opresión. Dentro del diseño y la psicología del diseño, básicamente, utilizaba es una figura geométrica que implica diferentes significados. Si lo vemos, ¿verdad?, más bien por el aspecto de diseño, según su posición en dirección hacia arriba, representa estabilidad y poder. Cuando apunta hacia abajo, representa inestabilidad y decadencia. El triángulo es principalmente una forma masculina, si lo vemos, ¿verdad?, representado hacia arriba, si lo vemos posicionado hacia arriba. Pero cuando se invierte, también puede representar la feminidad. En un campo más espiritual, los triángulos también pueden representar la unión de cuerpo, mente y espíritu. Así que tienen una variedad, ¿verdad?, de significados, depende del contexto donde se quieran utilizar. Para mí es impresionante la fuerza que puede poseer esta forma tan simple y más que eso, lo triste de cómo fue utilizada por tantos años y cómo nosotros más adelante, en los años 70, empoderamos este símbolo a raíz de esta parte de la historia. Vamos a movernos un poco más allá a la CIR. Si hay algo que me apasiona del diseño, es cómo nos sirve de herramienta. De utensilio, básicamente, para apalancar oportunidades o muchas veces de arma para defendernos ante situaciones que si no fuese por la creatividad fuesen un tanto difíciles de abordar, la realidad. On the advice of my attorney, I denied everything. Así lee lo que la Sociedad de Derechos Individuales, mejor conocida como la CIR, ha llamado como el abogado de bolsillo. Ustedes deben estar pensando, ¿qué es eso del abogado de bolsillo? Bueno, era un diseño de folleto realmente pequeñito, muy, 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 muy chiquito, tan pequeño que tuvieron muy en cuenta que tenía que caber en el bolsillo de un pantalón cuando fue diseñado. El mismo contenía recomendaciones de abogados que pudiesen servir de ayuda cuando se era arrestado por under officious. Básicamente es lo que ellos consideraban inmoralidad o leyes antivicio en el 1964 en los Estados Unidos. Algo muy peculiar del diseño de dicho folleto no era el hecho de que era pequeño, sino que pensaron en la usabilidad con respecto al tamaño. Y la realidad para mí es como, wow, ¿qué tenemos que estar pensando cuando estamos haciendo esta publicación para que quepa en el bolsillo de un pantalón? O sea, tenemos que pensar que tienes que tenerlo lo más rápido posible, ¿verdad? Otra cosa bien interesante es el símbolo que distingue la portada. Claramente muestra un círculo señalando por cuatro flechas, ¿verdad? Ese círculo está siendo señalado. Las flechas están en dirección hacia adentro, proviniendo desde los cuatro puntos cardinales. Si lo piensas gráficamente, es como se siente juzgado una persona, ¿verdad? Las implicaciones de sentirse acorralado y lo muestran de una manera visual. En el diseño, la comunicación gráfica a través de publicaciones escritas es un componente vital para llevar mensajes contundentes, de los cuales en la historia muchas veces han dependido vidas. En este caso en particular, el hecho de tener esta guía para una época en donde no sabías dónde te podían arrestar era la mejor herramienta de defensa en una situación de emergencia. Imagina que estés caminando y de repente te aborda un policía y desea arrestarte sin ningún tipo de razón, simplemente porque entiende que estás haciendo una inmoralidad. Y la manera más rápida de empaparte de qué deberías decir era con este folleto. La usabilidad del diseño era vital para poder cargarla, esconderla y distribuirla de una manera eficiente y certera. Ciertamente un arma para una lucha sin aviso. Vamos a movernos a lo que todo el mundo, ¿verdad?, ve cuando estamos en las paradas de orgullo. Ciertamente todos queremos ir a la raíz de lo que se conoce popularmente como el diseño LGTB, ¿verdad? Lo que para muchos de mi generación piensan que es el génesis de las primeras luchas, que ciertamente ya vemos que no. Para los que no sepan, la bandera LGTBQ fue diseñada por un drag. Gilbert Baker, mejor conocido en la comunidad como la Betsy Ross Gay, diseñó la bandera que actualmente ondeamos en nuestras paradas de orgullo, tras un pedido de su amigo Harvey Milk. Harvey Milk fue uno de los primeros funcionarios electos abiertamente homosexuales en los Estados Unidos y le solicitó a Baker crear un símbolo de orgullo para la comunidad gay. Nuestra bandera fue creada originalmente con 8 colores, que fueron reducidos posteriormente a los 6, los cuales significan rosa, sexualidad; rojo, vida; naranja, salud; amarillo, luz de sol; verde, naturaleza; turquesa, magia y arte; azul, serenidad; violeta, espíritu. Si nos adelantamos un poquitito en el tiempo, el diseñador Daniel Quasar, para el 2017, decide diseñar la bandera LGBTQ para añadir 5 colores representativos de 2 grupos que él entendía necesitaban ser representados en esta nueva versión. La franja marrón añadida representa las luchas de las comunidades POC, marginadas, o las comunidades negras, quienes han sido perseguidas y actualmente expuestas hacia agresiones alarmantes, como todos sabemos, con Black Lives Matter. Por otro lado, también fueron añadidos los colores azul cielo, rosado y blanco, que simbolizan las personas trans y no binarias que han sido brutalmente perseguidas y ejecutadas, como bien sabemos aquí en Puerto Rico. La franja negra, por otro lado, simboliza a las personas que viven en el SIDA y aquellos que se han perdido a causa de esta enfermedad. Dentro del diseño tenemos la psicología del color, ciencia que estudia el efecto que producen los colores en la percepción de la conducta del ser humano. Como diseñadores sabemos el peso que tiene el color en cómo se viven y se perciben las cosas. Es importante para no solo los diseños, sino para quienes usan los mismos, o sea, para las personas que usan nuestros diseños. Por tanto, la inclusión de estos colores y el valor que se le da a los mismos en la nueva visualización de la bandera añade un peso en las luchas que aún no han sido mitigadas y son de alta relevancia destacar y darle su espacio de visibilidad. Vamos a movernos al 12 de junio del 2016. Para muchos es uno de los peores días para ser gay. Para otros fue un wake up call de que aún muchos de nosotros no estamos seguros, pues nos persigue el odio. El 12 de junio del 2016 fue la lamentable masacre de la discoteca Pulse de Orlando, donde fueron arrebatadas 50 personas que le fueron arrebatadas su vida, 50 personas que ya no están con nosotros, y 53 resultaron heridas. Nada nos devolverá las vidas de aquellos en que, como yo, en algún momento compartí y ya no están. Pero el diseño y el arte a veces ayudan a sanar o a mitigar un poco el dolor. En Puerto Rico, el diseñador Alberto de la Cruz creó un monumento en nombre de 23 puertorriqueños fallecidos esa noche. Contiene una tarja que lee: que este homenaje a la vida refuerce nuestro compromiso de combatir el odio, producto de la homofobia, con el amor y el respeto. Que nuestra consigna retumbe en todos los corazones. Amor es amor. Dicha obra cuenta con 7 trapezoides de ángulo recto, con los colores de la bandera LGBTQ, confeccionados con la técnica de mosaico. Cada color varía de tamaño, el más corto de altura, en color negro. Se encuentra en San Juan, nuestra capital, específicamente ubicada entre el Estadio Sixto Escobar y el antiguo parque de pelota en el área del Escambrón. A nivel arquitectónico, fue una muestra de conmemoración y recuerdo que mitiga el dolor, pues representa la lucha constante ante el odio. La arquitectura y el diseño de espacio definitivamente tiene una peculiaridad que lo digital jamás, de verdad, gente, jamás va a poder vencer. Y es esa conexión de lo que es lo físico y la presencia del objeto y persona. Esa conexión entre el cuerpo, el espacio real, que nos brinda una sensación de actualidad, del aquí, del ahora. Los objetos y su relación de la memorabilia siempre están intrínsecamente conectados y el diseño arquitectónico póstume hace más llevadera la sensación de pérdida. Vamos a movernos a un tema sobre lo que es el Human Rights Campaign Fund. Otro símbolo de diseño que ha servido como escudo de lucha es el logo de Human Rights Campaign Fund, logo creado en el 1995. Esta organización era principalmente un fondo para apoyar a candidatos del Congreso pro equidad, pero posteriormente evolucionó de la mano de Elizabeth Birch, quien deseaba dejar claro que esto era más que un fondo. El diseño estuvo a cargo de la firma de diseño Stone Yamashita, específicamente del diseñador Kate Yamashita, diseñador quien trabajó en Apple Computer para los años 90 y quien ejecutó los nuevos esfuerzos de Human Rights. Dicha agencia trabajó sobre 10 diseños, de los cuales habían variaciones con temática de antorcha, con la simbolización, ¿verdad? Hacían hincapié en lo que era la Estatua de la Libertad. Hasta la selección del actual logo, que lo que es, básicamente, es el signo de es igual. Originalmente era un logo azul con el signo de es igual en amarillo. Pero para el 2003 específicamente, debido al caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el matrimonio igualitario de la HRC, ellos decidieron cambiarlo a rojo como sinónimo de amor, un símbolo tan poderoso como el de equidad, un símbolo simple pero sumamente contundente que comunica igualdad dentro de los procesos tan frecuentemente atropellados como lo son la política y el sistema social, como bien sabemos. Vamos a movernos a un tema que toca todas las fibras de mí. Vamos a movernos al diseño de la señalética. Para el 2017, se logró en el estado de California que fuera legalmente requerido un letrero para los baños de all gender o unisex. Dicho letrero fue establecido con el símbolo de un triángulo blanco, puesto que, como bien ya establecí, ¿verdad?, la comunidad ya estaba relacionada con el triángulo dentro de nuestra historia. Y la utilización del color blanco lo que sugiere es inclusividad, tanto para hombres, mujeres, trans y no binarios. Este es un tema aún altamente controversial. Como bien sabemos, todavía han muchísimas medidas dentro de los diferentes gobiernos en los países. Y es que a nivel arquitectónico, en muchos países les resulta complejo crear estructuras en donde todos los géneros se sientan seguros. Dentro de las diferentes posiciones, está la problemática de los crímenes de odio, lo que son las violaciones. Si me preguntan a mí, un estado que lo lleva, en mi opinión, a la perfección es New York. Tuve la oportunidad de estar en New York y adentrarme y ir directamente a un baño all gender. Estos baños cuentan con una arquitectura que es completamente sellada. Son cubículos de puerta completa, desde techo hasta suelo. Cualquiera puede entrar, pero nadie podrá ver o tratar de revisar quién está dentro o no del cubículo. A nivel arquitectónico, cuentan con un diseño sumamente seguro, sumamente cómodo, inclusivo definitivamente. Sabemos que pues aquí en Puerto Rico definitivamente hay muchos baños que te sientas y te ven y ves. Y yo creo que el hecho más grande que tenemos como diseñadores y el reto que tenemos como diseñadores es poder crear experiencias en donde todo el mundo se sienta seguro y sea usable. Y es aquí donde, ¿verdad?, tenemos un deber en cómo podemos abordar este tema desde la perspectiva de diseño. Vamos a hablar también sobre Gilbert Font. Si como yo eres diseñador, y te gustaría, ¿verdad?, hacer tus carteles y participar de lo que es la parada de Orgullo Gay, aquí te dejo un bono que sé que te va a gustar tanto como yo y probablemente lo vas a seguir utilizando de aquí en adelante. El 31 de marzo del 2017, el creador de nuestra bandera de orgullo, Gilbert Baker, fallece y como homenaje en su memoria se creó Gilbert Font Family, una tipografía que utiliza transparencias que se enlazan en una fusión de colores, ligeramente redondeada, pero increíblemente balanceada. Es una tipografía hermosa, donde puedes apreciar todos los colores. Si deseas hacer cualquier tipo de mensaje apoyando a la comunidad LGTB, te recomiendo que la descargues. Es una tipografía que está bajo Creative Commons, es completamente gratuita y la puedes conseguir a través de Type with Pride. Creo que es una manera increíble de inmortalizar y sobre todo digitalizar la obra de Gilbert Baker. Así que los invito a que la usen. Está linda. No quiero cerrar sin tocar un aspecto histórico del diseño y las comunicaciones puertorriqueñas. Haber nacido en los 90 no me eximió de haber visto al tan querido Guille en la televisión de mi país cuando era apenas una niña. Muchos de ustedes que tal vez no son de la bella isla del encanto Puerto Rico deben estar preguntándose quién es Guille. Yo recuerdo a Guille como un personaje muy alegre, divertido y cómico. No fue hasta adulta que entendí muchas de las cosas dentro de todas sus frases, como la desde Brasil, la gran Pompeya, o mi favorita, moriste full. Si bien sabía a lo que se refería, y a cómo se comportaba cuando hacía su personaje, a cómo hacían sus bailes y todo. Yo nunca vi a Guille como lo que dicen en la calle, fulano es pato. Y esa palabra tan despectiva. Guille se presentaba como un personaje tan mítico, fabuloso y surreal. Le quitaba ese label que decían en la calle. El hecho de ponerle una etiqueta a él se me hacía demasiado difícil. Guille fue un personaje creado por Víctor Alicea para programas como El Kiosco Budweiser y Entrando por la Cocina en el 1986. Alicea es quien para muchos es uno de los mayores comediantes de Puerto Rico y es que ciertamente sabía lo que hacía cuando diseñó el personaje de Guille. Guille, Víctor lo describe como queer. Su utilización de vestuario era muy andrógina. Bien podía utilizar falda y sombrero de capitán de mar, gafas con brillo o lentejuelas y botas muy ajustadas al estilo militar. Su performing iba acompañado de una increíble coreografía, excelentemente pulida al compás usualmente de nuestro queridísimo Chayanne. La manera en que rompió esquemas con el diseño de su vestuario, maquillaje y actuación hacía una ventana para romper los estereotipos marcados de la masculinidad o de lo que era ser gay en los años 80 y 90. Pues él se balanceaba muy bien entre ambos géneros, como si nada pasara. Tanto el maestro del transformismo puertorriqueño Antonio Pantojas, que por 24 años, desde el 1970 al 1994, fue el primer varón gay transformista público en Puerto Rico. Víctor también representaba para muchos las primeras representaciones de la comunidad LGTB en televisión nacional. Al menos para mí, fue de las primeras personas que vi que nos representaba. A ambos les debemos la visibilidad que hoy tenemos, a su bravura y confianza en su talento, y a quienes eran y a lo que querían representar en la pantalla. El diseño ciertamente no es meramente un logo, una representación artística a través de un vestuario o maquillaje, un uniforme, un letrero, un monumento. Es un arma creativa para contrarrestar el problema más grande que tiene la humanidad, el odio. Por odio y en nombre de muchas cosas, se han cometido los actos más atroces, Pero ciertamente el diseño sabe cómo escabullirse para facilitar, empoderar, mejorar y mitigar el odio. Seamos diseñadores de soluciones que mitiguen el discrimen. Pensemos en cómo las personas que usan nuestros trabajos son afectadas con nuestras decisiones. Un solo cambio de color puede hacer que el mundo de una persona se torne de colores a gris. Seamos diseñadores de experiencias fundamentadas en el amor, comprensión y empatía. Diseñemos un mejor futuro donde todos disfrutemos los colores del arco iris. Mi código de color es el amor. ¿Y el tuyo? ¿Cuál es? Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comanzetapodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como comanzetapodcast o en Facebook como comanzetapodcastpr. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comanzeta Podcast ni a sus auspiciadores.